El cuaderno de campo de Begoña y Mar. Vamos con este momento, Begoña, Egunon, buenos días.
Egunon.
Momento en el que, como decimos, nos conectamos gracias a ti y tu conocimiento con nuestro entorno, con todo lo que nos rodea. El momento de fijarnos muy bien en todas aquellas plantitas, bueno, plantitas, plantazas, ¿no?
Sí, árboles.
Árboles, hierbas, flores que tenemos a nuestro alrededor. Ya nos diste alguna pista en tu libro, Herbario Medicinal
Urbano.
Urbano. Herbario Medicinal Urbano, tu primer libro que hablaba, bueno, de todas esas cualidades sanadoras de las plantas que encontramos por cualquier jardín de la ciudad.
Sí, la verdad es que es una recopilación muy extensa. Tiene 200 plantas medicinales que yo he encontrado simplemente paseando por Gasteiz. Y bueno, en ella incluyo especies ornamentales, árboles, malas hierbas, plantas de paredes, de todo. Y es increíble ver cómo están a nuestro lado, pasamos al lado de ellas cada día y no somos conscientes y todo el potencial medicinal, tradicional que han tenido.
Pues hablando precisamente de esto, por eso hemos querido invitarte en este mes de agosto, bueno, pues para ir entrando en materia con, bueno, pues con esos conocimientos que tú tienes. Eres divulgadora de esas tradiciones, además, que giran en torno a las plantas silvestres, y hoy llegas con pesos pesados,
sí,
de
totalmente.
Las plantas medicinales,
sí,
¿no?
Hoy, mira, se me ocurrió y dije, vamos a hablar de aromáticas, que yo diría las hierbas aromáticas. Dentro de las plantas medicinales, yo diría que son mis preferidas. Bueno, para que la gente se sitúe, hoy os traigo el tomillo, el romero, la lavanda, hay muchas más, la salvia, bueno, el cantueso, la santolina, un montón. Pero bueno, me he querido centrar en estas tres porque probablemente sean las más conocidas. Son plantas típicas del paisaje mediterráneo, les gusta crecer en zonas áridas, secas, pero bueno, también es verdad que las encontramos muchísimo plantadas como ornamentales. Aquí, por ejemplo, en nuestra ciudad, pues veréis los jardines, en muchos hay lavanda, en muchos hay romero, tomillo, es una maravilla. Entonces son hierbas que yo diría que culturalmente las tenemos, son viejas conocidas. Las conocemos su sabor, su olor, sus propiedades medicinales. Y bueno, por hablar un poquito antes de meterme con cada una de ellas, yo diría que ha habido siempre como tres ámbitos en los que han sido muy, muy empleadas. Uno de ellos es el culinario, porque claro, al final el romero, el tomillo, han sido condimentos muy usados en la gastronomía y también tiene su sentido porque son plantas que tienen propiedades digestivas, antiespasmódicas, carminativas. Entonces esa función digestiva ha hecho que se incorpore mucho pues a guisos, a potajes densos de difícil digestión. Entonces, bueno, a nivel culinario las conocemos. Desde tiempos de los romanos, los árabes se utilizan. Luego otro aspecto es su potencia aromática. Entonces son plantas que se han usado mucho. Yo diría que son los primeros perfumes, ya hablaremos algún día de perfumería, pero fueron plantas de las primeras en ser utilizadas en perfumería para cuidarnos, para la higiene, la belleza.
¿Por qué tienen ese olor tan potente?
Por sus aceites esenciales, que están cargaditas de moléculas volátiles con una potencia. Entonces, bueno, pues fueron los primeros perfumes, y eso por un lado, pero luego también, esto es muy importante, ese aroma les convirtió en plantas muy apotropaicas, que quiere decir que nos ayudaban a alejar siempre la enfermedad.
Me encanta esa palabra. ¿Qué has dicho? ¿Cuál es?
Apotropaica. Sí. Pues son plantas que tradicionalmente se han utilizado desde hace siglos pues para ahuyentar tanto el mal de ojo, los malos espíritus, pero mucho también la enfermedad, las plagas, los insectos, las polillas. Y esto también va unido un poco a sus virtudes medicinales, porque estas moléculas de sus aceites esenciales tan aromáticas son potentes antibacterianos. Entonces, claro, pues alejaban los malos espíritus y las plagas y los insectos, porque eran antibióticos.
Se une, por tanto, la tradición o la creencia popular con realmente sus características.
Sí. ¿No? Hay muchas plantas que coinciden y a mí cuando coinciden me hace mucha ilusión.
Sí. Bueno, tienes tres en un ramillete, por cierto,
sí,
precioso.
Hoy lo he querido traer
que
para motivarnos.
Sí. Cuéntanos, ¿con cuál quieres empezar?
Pues igual por el tomillo.
Venga.
Sí. Bueno, el tomillo es una planta, seguro que todos ya la conocéis, de los tres aromas yo diría que es el más herbáceo probablemente, y es un arbusto como tortuoso, las hojitas son muy pequeñas, como más pálidas por el envés y dobladitas, y suele tener flores como de colores blancos, rosados. Bueno, como hemos dicho, es un arbusto muy mediterráneo, pero que lo veremos aquí planta. Y el tomillo ha sido una planta usada pues desde tiempos de los egipcios, empezaré con ellos. ¿Por qué? Porque era una planta, tiene en su composición principios activos muy, muy antisépticos, como el carvacrol, el timol. Entonces esto se usó mucho para embalsamar. Cuando tú lees sobre la momificación egipcia, sí, y todo esto, usaban maderas muy aromáticas, el cedro, el ciprés, el enebro, pero el tomillo era un ingrediente habitual. De hecho, se llama Timus vulgaris, y Timus en griego significa perfume. Bueno, para los griegos era una planta muy sagrada porque decían que venía de las lágrimas de Helena de Troya, no te digo más.
Madre, ahí es
Sí, sí. Y bueno, medicinalmente sobre todo es eso, un potente antibacteriano. En mi casa no suele faltar, sobre todo en invierno, cualquier resfriado, catarro, una infusión de tomillo con limón y miel. Se ha utilizado para todo lo que tenga que ver con bacterias, con infecciones, uh-huh, sobre todo de vías respiratorias. También es bastante digestivo. Se preparaban las humedades floridas en infusión, pero bueno, hoy en día disponemos también de su aceite esencial, que es más concentrado, y se utiliza mucho también. Y luego, a nivel local, ha sido una planta, yo diría, igual con otras, me centro en otras cosas, pero mucho como pediculicida, que decimos, para tratar sarna, piojos, pulgas, como insecticida, vamos, se preparaban lociones, se maceraba la planta en aceite y eso se aplicaba por el cuerpo. Y también, aunque es muy conocido el alcohol de romero del que vamos a hablar ahora, el alcohol de tomillo también se utilizaba para friegas y dolores reumáticos, y bueno, luego en cocina, como hemos dicho,
claro,
también.
Súper planta, el tomillo, ahí donde lo veis, tan discreto y tan humilde,
sí,
él, todo lo que nos puede aportar. Siguiente, el romero, por
ejemplo. Romero. Bueno, el romero, yo siempre digo, como dice el refrán, de las virtudes del romero se puede escribir un libro entero, y es cierto, también es una planta con un pasado increíble. Esta probablemente sea la planta que más se ha utilizado para ahuyentar la enfermedad, desde tiempos de los árabes. En la peste se usó muchísimo. Cuando tú lees los preparados médicos de los médicos de la peste, que fue horrorosa, pues todas llevaban romero, y de ahí igual un poco lo de romero, como es, que salga lo malo y entre lo bueno, así. Entonces el romero siempre se ha usado para espantar todo lo malo.
También es una planta fuerte, ¿eh?
Es muy resistente.
Es muy resistente.
Estas son muy, muy jabatas, como digo,
sí,
yo.
Sí,
aguantan,
sí,
lo que les echen encima.
Tienen una flor también bonita,
sí,
¿no?
Sí, las hojitas son diferentes, sí, son como más alargadas, más oscuras, y luego tiene esas inflorescencias densas de tonos azulados, morados. Su aroma yo diría que es más alcanforado. El del tomillo es más herbáceo, este es más alcanforado, más picante. Se ha usado mucho en cocina, pero sobre todo a nivel medicinal ha sido una planta muy utilizada. Vía oral ha tenido un montón de usos. Se ha usado como emenagoga, por ejemplo, para regular las menstruaciones, como digestiva. También hay mucha gente que me hace mucha gracia que le apoda al romero el ginseng ibérico, porque es una planta que tiene cierto efecto tónico. Entonces se suele recomendar cuando estás bajo de la tensión, bajo de ánimo, y es una planta que eleva el ánimo.
Bueno, y has mencionado el alcohol de romero.
Claro, que luego eso es su uso más conocido.
Y cómo que se queda esa estancia cuando uno se da friegas con alcohol de romero,
sí,
¿no? Y luego
además
se queda todo aromatizado.
Se vende en las farmacias, en los lugares, pero es tan fácil de preparar, solo es macerar la planta en alcohol, dejarla ahí un mes y nada. Y es eso, tiene un efecto revulsivo, antiinflamatorio. Entonces es uno de los remedios más usados. Y unido a esto, me gusta contar una anécdota, a ver si tenemos tiempo.
Sí. De momento sí.
Vale, pues unido al alcohol de romero, en la historia de la perfumería, hasta el siglo XIV, todos los perfumes se hacían en bases oleosas, quiere decir que se preparaban pues en grasa de animal, en una grasa vegetal, en aceites, y hay una historia que es la leyenda del agua de la reina de Hungría, que esta reina se hizo muy popular en el siglo XIV porque un monje le debió regalar un preparado que se llamó el agua de la reina de Hungría, y que a esta mujer, que ya era súper longeva para su edad, tenía 70 años, la rejuveneció hasta tal punto que se casó con un príncipe polaco 40 años más joven que ella. Bueno, exagerado.
Mira, y la reina de Hungría, mírala.
Sí,
¿eh?
Y la mujer que debía estar pues eso, afectada de reuma, empezó a darse este tónico en grandes cantidades y, vamos, debió ser como un resucitar.
Maravilla.
Y con el tiempo hemos sabido que era, pues eso, un macerado de flores de romero en aguardiente. Y fue el primer perfume en base alcohólica de la historia. A partir de aquí se empezarían a preparar perfumes en alcohol, pero fue esta, el agua de la reina de Hungría, gracias al romero.
Qué bonita historia. Estaba pensando, hablando de perfumes, que no, y tal vez no se junten estas hierbas aromáticas para elaborar perfume, porque ya por sí cada una de ellas tiene un olor muy potente, ¿no?
Eso es. Uh-huh. Yo, por ejemplo, siempre elaboro perfumes naturales y en mis composiciones yo siempre digo que no pueden faltar las notas herbales, pero sí que es cierto que si metes un romero es difícil meter un tomillo a la vez,
claro,
lavanda y romero un poco mejor, claro, pero sí, se solapan un poquito.
Y dejamos para el final
la lavanda.
La lavanda que nos transporta, bueno, sí, las tres, ¿no? Pero la lavanda automáticamente como a espacios naturales como muy bucólicos. Últimamente he estado leyendo artículos sobre el cultivo de lavanda que se está dando en varios puntos del estado, y cierto turismo lavandero, por llamarlo de alguna manera, ¿no?
Incluso aquí, cerca de Euskadi.
Eso
también.
Es, aquí también cerca tenemos. Y bueno, la lavanda, sobre todo ese olor, automáticamente baja un poquito.
Realmente su aroma, bueno, en su aceite esencial tiene linalol, eucaliptol, alcanfor, un montón de cosas, pero lo que nos trae el aroma de la lavanda es paz. Es un aroma que invita al sosiego, que favorece el descanso, la tranquilidad. Antiguamente se preparaban infusiones, que yo las infusiones de lavanda me resultan potentes de beber, pero se daban como digestivas y como relajantes. Pero hoy en día yo diría que es una de las reinas en la aromaterapia. Siempre se recomienda poner unas gotitas de lavanda en el difusor o en el cuello del pijama, en la almohada.
Para... O unas hojitas debajo de la almohada.
Sí,
también.
Sí, es un aroma que invita al descanso. Y bueno, también es uno de los perfumes más antiguos. De hecho, lavanda viene de lavare, de los romanos, que la usaban para lavarse, para la belleza. Y bueno, también es, yo diría, la planta que más se pone en bolsitas en los armarios.
Sí, sí,
y
sí,
muy relacionada también con los ingleses. Es una planta que les encanta. La época victoriana tuvo un boom increíble. Y sí, las lavandas inglesas son increíbles.
Estas tres también. ¿Las tres son ahuyentadoras de insectos?
De insectos, sí, claro, o sea,
¿sí?
Por su aroma.
¿Las tres? ¿Sí?
Igual, no, es que yo diría todas, la verdad, para insectos y para malas energías igualmente.
Plantas robustas que, bueno, pues que tienen...
fuerza.
Esa fuerza para crecer en el Mediterráneo, en espacios en los que no llueva mucho o el sol sea muy, muy fuerte, cada vez se están dando más en nuestra zona, y desde luego que son pues una maravilla tenerlas. Cada vez más se plantan efectivamente los jardines aquí en Vitoria-Gasteiz, las estamos viendo, pero bueno, que en casa yo creo que todo el mundo podemos tener nuestra plantita
de
lavanda o de romero o de tomillo, y bueno, darnos ese gustazo
de olerla cada mañana.
De tocar la planta y pasarnos la mano por la nariz. Bueno, Begoña, pues muy chulo.
Es que ricasco.
Romero, tomillo y lavanda hoy han sido las tres protagonistas en este cuaderno de campo de Begoña. Hablando del cuaderno, dibujarlas también puede ser un lujo, ¿no? Un momento también de conexión ya plena con la naturaleza.
Ya de simbiosis.
¿Eh? Eso es. Begoña, te esperamos la próxima semana, el próximo sábado, a partir de las 11, con tu cuaderno de campo lleno de plantas y de hierbas. Es que ricasco.
Suri.
Un abrazo.
Agur.
Por verano, dos cerezas en mi oreja y un buen libro en la mano. Le rezaba a fruto, cielo y tierra, volaban pájaros de barro. Escapaban todas mis preocupaciones al meter los pies al río. Y giraba todo en torno a mis mayores, ellos siempre irán conmigo. deseo con lágrimas de San Lorenzo de noche en el lavadero. La llave siempre en la puerta y bajo la tarra duerme mi nostalgia. A romero, a tomillo y a lavanda, así huele mi infancia.